Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo, que estamos contigo aquí desde la 1 de la tarde y hasta las 4 en este lunes de Pascua, todavía festivo en 6 comunidades autónomas. Muchos regresan hoy de sus vacaciones, que donde sea que las hayan pasado, en la playa, en el pueblo o en alguna de las ciudades en las que las procesiones sean protagonistas, seguro que han visto de todo menos lluvia. Volvemos a la normalidad, salvo para lo normal en abril, lo de las aguas mil. Sigue sin llover, pasan las semanas y no cae ni gota, además de continuar con este calor. Y eso preocupa a todos, comenzando por los agricultores. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya, y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
El año pasado la cosecha de aceituna, de aceite y de la de mesa fue desastrosa. Y este año todo pinta pues por el mismo camino. De continuar con la falta de lluvias, podrían perderse, según nos dice este agricultor en Herrera en COPE, el 80% de la cosecha de este año. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues aceite más caro, por ejemplo. No hace falta recordarte que hace poco más de un año podías comprar el litro de aceite en el supermercado a 3 euros, 3 euros y medio. Hoy lo pagas a casi 5. Dirás, bueno, es que hay inflación. Vale, también la subida de precios afecta a que todo se encarece, incluidos los costes de producción. Pero si además de esto tenemos poco producto que vender en el mercado porque no ha llovido, pues tenemos el cóctel perfecto. Otro ejemplo, el arroz. En Extremadura el año pasado, de las 21.000 hectáreas que se recogieron, fueron 2.000. Y ahora, a punto de sembrarlo, las perspectivas no son buenas y el precio, lógicamente, también sube. Hasta el punto de que en el último año se ha duplicado. Emilio Camacho tiene cultivos de arroz en las Vegas Altas del Guadiana, en Extremadura.
El año pasado, un kilo de arroz en supermercado rondaba los 0,70 y ahora está 1,40. Eso nos permite dar marcha atrás y llegar a la agricultura para poder pagarle unos precios decentes de 500 y 600 euros, que es a partir de ahí donde están los costes de producción.
De seguir así, con la falta de agua, en muchas zonas de España el verano se avecina con restricciones. Y digo en muchas zonas porque la situación, lo cierto es que no es la misma en toda España. Nada tiene que ver cómo están a nivel de reservas hídricas en Galicia o en Castilla y León, que en Cataluña, parte de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía. Lo peor en estos momentos se vive en Cataluña. Sus pantanos están al 14% y hay más de 200 municipios en riesgo de desabastecimiento. Han declarado la situación de excepcionalidad, que implica la prohibición, por ejemplo, de regar en zonas verdes como parques o jardines. También se ha reducido el 40% del agua para usos agrícolas y hasta estos días festivos las duchas no han funcionado en las playas en zonas afectadas. Otro ejemplo, los embalses en Andalucía a estas alturas del año deberían estar al 60% de su capacidad, pero no llegan ni al 30%. Para asegurar un verano normal, sin restricciones, deberían estar al 50%. El 15% de la superficie nacional está ahora mismo en emergencia, lo que quiere decir que o bien se están tomando ya medidas o que hay que tomarlas de inmediato, porque no olvidemos que más de 3/4 partes del agua que se consume en España es para regar. Todavía estamos a tiempo de llegar al verano, si no en las mejores condiciones, que al menos sean decentes, como asegurar que cuando abramos el grifo en casa tengamos agua para beber o para ducharnos. Mientras tanto, toca mirar al cielo, pedir que llueva y ahorrar. Pero en este lunes de Pascua, en este 10 de abril, están pasando más cosas, además de la falta de agua, que repasamos ya con la ayuda de José Luis Concejero.
Este lunes ha fallecido el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó a los 86 años tras sufrir un infarto en su casa de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria. La última imagen pública de él corresponde a hace 2 semanas, cuando asistió al Congreso de los Diputados al debate de la moción de censura presentada por Vox, en el que su amigo Ramón Tamames fue el candidato. Él mismo le confesaba aquí, en la cadena COPE, a Carlos Herrera cómo propuso el nombre de Tamames a Santiago Abascal y lo poco que se sorprendía porque que el discurso se hubiese filtrado a la prensa.
¿Tú crees que cambiará el discurso, preparar novedades, tiene sorpresas agazapadas?
Bueno, vamos a ver, Carlos. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala.
Drago ha dejado escritas más de 100 obras, como El camino del corazón o Muertes paralelas. La tensión continúa en máximos entre Israel y Palestina. La muerte de dos hermanas asesinadas a tiros no ha hecho más que acrecentar la escalada de violencia. La ciudad de Jerusalén ha estado este pasado domingo prácticamente blindada, con 2.500 policías desplegados en los considerados como lugares santos: el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones o la Explanada de las Mezquitas. Y se cumplen 25 años del llamado acuerdo de Viernes Santo, con el que se puso fin a 30 años de violencia en Irlanda del Norte. Tres décadas que dejaron, recuerden, 3.500 víctimas. Sin embargo, un cuarto de siglo después, varios pequeños grupos terroristas continúan activos. Hace un mes, el gobierno británico decidió elevar a grave el nivel de alerta antiterrorista ante la posibilidad de que se produzcan nuevos atentados. Hoy, el Papa Francisco, en su rezo del Regina Coeli, ha dicho desde el Vaticano que tiene un recuerdo importante y un mensaje para esta fecha tan significativa.
Con espíritu de gratitud ruego al Dios de la paz que lo que se logró en aquel histórico acuerdo se consolide en beneficio de todos los hombres y mujeres de la isla de Irlanda.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Barcelona-Girona esta noche para cerrar jornada de Liga.
Es a las 9 de la noche en el Camp Nou, el Barcelona, después de la derrota del Real Madrid, con posibilidad de sacar una ventaja de 15 puntos y el Girona de alejarse 10 puntos por encima del descenso. Noticias del partido, Elena Condis.
El Barça quiere pasar página de la eliminación copera, dando un empujón definitivo a la Liga. Si hoy gana, deja el Madrid a 15 puntos. Xavi no recupera ninguno de los cuatro lesionados. Siguen fuera de Jong, Christensen, Pedri y Dembélé. Michel ha perdido los cuatro partidos que ha dirigido contra el Barça. Se le cae Reinier por sanción. Hoy es festivo en Cataluña. El Camp Nou presentará una muy buena entrada para ver este derbi catalán que va a arbitrar Mateu Lao.
Y ya se conocen más detalles de la final de la Copa del Rey que van a jugar Real Madrid y Osasuna. Arancha Rodríguez.
Uno de los más importantes detalles es que la final se va a jugar a las 10 de la noche, según se ha acordado en la reunión que se ha mantenido en la Federación Española de Fútbol esta mañana entre Osasuna, Real Madrid y la propia federación. Cada equipo, además, se ha decidido que va a disponer de 20.500 entradas para repartir entre sus aficionados. Los precios de las mismas van a oscilar entre 39 euros la más barata y 231 la más cara. Recordemos que la final se juega en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de mayo.
Contamos el Barcelona-Girona desde las 8:30 en el Tiempo de Juego.
Punto final, ahora sí que sí, a la Semana Santa. A las vacaciones para quienes las han tenido, para quienes han podido disfrutar de unos días, claro que sí, merecidos de descanso. Toca regresar al trabajo, a las aulas, en el caso de niños y jóvenes, aunque todavía algunos apuran más, ya que este lunes, lunes de Pascua, es festivo en 6 comunidades autónomas. A las 2:30 de la tarde, por cierto, en este mediodía COPE, nos pasaremos por las carreteras para conocer cómo está siendo esos últimos coletazos de la operación Regreso. Hace tan solo 24 horas este domingo, hasta cerca de 50 kilómetros hubo de retención, sobre todo a la entrada de Madrid por la autovía de Valencia. Y es que el buen tiempo que nos ha acompañado y el fin de las restricciones durante los últimos 3 años que hemos tenido de la pandemia nos han hecho que esta Semana Santa de 2023 pues sea una de las mejores que se recuerdan para el turismo. Hoteles, apartamentos, campings, restaurantes, todo estaba lleno. Desde los lugares de sol y playa hasta las ciudades al ritmo de las procesiones. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las reservas han colgado el cartel de completo y eso pese a estar en un contexto de subida y de elevada inflación.
Pues así es, la media de ocupación ha superado el 90%, pero en muchas zonas se ha registrado un lleno total, el 100%. Así ha ocurrido en Canarias, en todas las costas peninsulares y en capitales vinculadas a la Semana Santa como Sevilla, Granada, Málaga, Toledo, Zamora o Valladolid. Y eso a pesar de los precios, que también han sido récord, han subido un 19% si lo comparamos con prepandemia. En hoteles y restaurantes se habla de Semana Santa excepcional. Jorge Marichal es presidente de la patronal hotelera CEAT.
El jueves, viernes, sábado y domingo, pues bueno, prácticamente se ha mejorado muchísimo la previsión que había, prácticamente en más de 6 puntos básicos, y por eso nos hemos ido a prácticamente en toda España a ocupaciones por encima del 90%.
Son cifras confirmadas desde las agencias de viajes que, junto al turismo nacional, destacan la fuerte llegada de británicos, alemanes y franceses y un gran aumento de latinoamericanos, suizos y portugueses.
Decíamos que la Semana Santa de este 2023 ha sido una de las mejores que se recuerdan para el turismo y basta, Susana, con compararla, ¿no?, con la del año pasado.
Sí, Sofía, se constata la recuperación total y si lo comparamos con 2019, en prepandemia, los números son iguales o incluso superiores. Sin embargo, desde la patronal hotelera avisan de que a pesar de esta alta ocupación, la inflación está afectando al bolsillo de los españoles. Se nota, y se nota también en la cuenta de resultados de los establecimientos.
Porque los resultados, a pesar de ser buenos en el aspecto comercial, no lo son tanto en el aspecto de resultados. Todavía nos queda un buen trecho para llegar a los resultados que tuvimos, por ejemplo, en el año 19, pero bueno, la tendencia es muy positiva y por ello tenemos que estar contentos.
Fíjate que la patronal del transporte de viajeros por carretera calcula que se han ocupado casi 6 millones de plazas con las ciudades costeras y estaciones de esquí en primeras posiciones. Los aeropuertos españoles han rozado niveles de antes de COVID, con más de 60.000 vuelos programados de llegada y salida.
Bueno, adiós a las vacaciones, pero cuidado, porque hay gente que ya tiene la vista puesta en las próximas vacaciones, en cuál será el próximo puente. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Y yo creo que hoy en la tarde de COPE vais a intentar responder por qué nada más llegar de vacaciones ya estamos pensando en las próximas.
Y te digo una cosa, faltan 2 domingos para el próximo puente y solo 10 domingos para las vacaciones de verano, que he visto así.
Ya hayas echado cuentas, ¿no?
Queda muy poco. Claro, ¿qué dice de nosotros que una de las frases más repetidas hoy a la vuelta de esta semana tenga que ver con la fecha del próximo puente o de las próximas vacaciones? ¿Por qué asimilamos siempre rutina a aburrimiento?
La rutina la asimilamos con aburrimiento, pues ¿por qué? Pues quizá por la monotonía, pero también es importante que aprendamos a focalizar en lo positivo de la rutina y en que todas las actividades pueden tener su parte de satisfacción y su parte de obligación.
Bueno, es Olga Merino, es responsable de salud laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid y con ella esta tarde vamos a analizar por qué algunas personas parece que su vida es aquello que transcurre solo de puente en puente.
Pues se me viene a la cabeza aquello de la OCA, ¿verdad? Pero pues ¿por qué será? ¿Por qué será?
¿Por qué será?
A partir de las 4. Gracias, Pilar. Te escuchamos a ti y a Fernando de Aro en la tarde de COPE. También hoy nuestros políticos han vuelto de vacaciones, ¿eh? Se reanuda lo que los analistas llaman curso político, que este año viene marcado pues por el acento electoral. Pero antes de las distintas citas con las urnas, también tendremos una cita con Hacienda, porque a partir de mañana se abre el plazo para hacer la declaración de la renta, para rendir cuentas con Hacienda o con el fisco. Y hay de plazo hasta el próximo 30 de junio, como queramos llamarlo, pero lo cierto es que toca ponerse al día para intentar tenerlo todo en orden. Y ojo, porque hay hasta deducciones que la mayoría de los contribuyentes desconocen. Una de ellas es la de determinadas cantidades recibidas a través del pago por Bizum. Es el caso del cobro de un alquiler. Aquí, en este caso, sí que hay que declararlo. No es que hablemos de deducciones, sino de que hay que declararlo por esta vía. Si, por el contrario, nos pagan cualquier otra cuestión, como por ejemplo un café, un regalo, lo que sea, no haría falta declararlo en el fisco. Nos lo ha contado en Mediodía Raquel Jurado, asesora del Consejo General de Economía.
Si tú tienes un inmueble en propiedad, estás arrendando y el inquilino te está pagando esos alquileres y te lo paga, sea a través de Bizum o sea a través de una transferencia bancaria o en metálico, eso evidentemente sí que se declara en la declaración de la renta como un rendimiento del capital inmobiliario.
En los últimos tiempos también han proliferado quienes han comprado criptomonedas y sí, hay que declararlas, pero solo en el caso de que hayamos vendido.
Si simplemente has comprado y has acumulado criptomonedas, eso no tiene ninguna consecuencia en la declaración de la renta. En cambio, si has vendido o has cambiado una criptomoneda por otra, en ese caso sí que vas a tener que declarar una ganancia o pérdida patrimonial en tu declaración de la renta de este año.
Y, por ejemplo, cuando tenemos publicado algo en las plataformas de segunda mano, bueno, pues si nos ha costado, en este caso, vendemos por un precio superior a lo que nos ha costado, también habría que declararlo. Como decimos, a partir de mañana, declaración de la renta solo por Internet. Y toca estar ojo a visor con estos euros que podemos desgravarnos, sobre todo por los ciberdelincuentes. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Porque en estos momentos del año es cuando más proliferan estas estafas, haciéndonos creer que la agencia tributaria se está comunicando con nosotros y ni mucho menos, ¿no?
Así es, los ciberdelincuentes pues envían supuestas notificaciones de Hacienda con la excusa de tener información adicional a nuestra declaración de la renta o realizarnos un reembolso del impuesto. Félix Muñoz es experto en ciberseguridad.
Pues te mandan un WhatsApp y te dicen, representa a la agencia tributaria y evidentemente te vamos a hacer el pago en una determinada cuenta o a través de medios como puede ser un Bizum. Puede ser el caso que te pidan hacer, te envíen una notificación a través de Bizum y lo que te están haciendo es reclamar dinero.
De esta manera, Sofía, pues pretenden acceder a nuestros datos y a nuestras cuentas.
Claudia, las ciberestafas proliferan, pero también hay consejos que los expertos nos dan para hacerles frente y, sobre todo, obviarlas. A ver, ¿qué pistas nos tienen que hacer desconfiar de esto?
Pues lo principal es sospechar de cualquier comunicación que nos llegue y que contenga errores o frases mal construidas o que no lleve el dominio .es.
Muchas de las veces los textos tienen alguna palabra o frase sin sentido mal construidas porque al final robotizan este tipo de ataques. Entonces, en muchos de los casos, a lo mejor provienen de países lejanos que no conocen muy bien la lengua castellana.
Y saber que la agencia tributaria no nos va a pedir mediante mensaje ni WhatsApp ningún dato personal, ni nuestra cuenta bancaria, ni una tarjeta de crédito. Y tampoco nos va a meter prisa para contestar a la información.
Gracias, Claudia. Un dato económico más que hoy nos dejan, por cierto, los autónomos. 6 de cada 10 nos dicen que van a continuar subiendo los precios si la inflación en España sigue sin darnos tregua. Al final todo es una cadena. Y este lunes ha comenzado en Algeciras uno de los mayores juicios contra el narcotráfico en nuestro país. No en vano se sienta en el banquillo todo un clan que ha marcado el devenir del estrecho de Gibraltar y de la bahía de Algeciras en las últimas décadas en cuanto a tráfico de estupefacientes. Fíjate las cifras, ¿eh? Casi 158 acusados pertenecientes o colaboradores con el clan llamado Clan de los Castañas. La Fiscalía pide un total de 2.000 años de cárcel y multas que alcanzan los 16.000 millones de euros por delitos de narcotráfico, contrabando y pertenencia a banda criminal. Sin embargo, las penas finales podrían verse rebajadas considerablemente debido al importante retraso que se ha producido, bueno, pues para habilitar un espacio tan grande en el que pudieran caber todos. Y todo ello teniendo en cuenta que hay acusados que no se van a sentar ni siquiera en el banquillo directamente porque están en paradero desconocido. Fugados de la justicia, sí va a estar el principal acusado. Es Antonio Tejón Carrasco, en prisión provisional desde septiembre de 2020 y supuesto líder de los Castañas. Entre él y su hermano, según cálculos de la Guardia Civil, acumularían un patrimonio de 30 millones de euros. No llega ni a los 30 años, fíjate, tiene 28 y ya es flamante campeón del Masters de Augusta. Te hablo del golfista vizcaíno John Ram, quien hace muy poquitas horas se convertía en el cuarto español en ganar la chaqueta verde después de Severiano Ballesteros, José María Olazábal y Sergio García. Un momento sin duda para la historia de este deporte, para la del mismo, que recordaba a Seve Ballesteros en esa victoria, pero también para el que fue su primer entrenador en Bilbao. Lo hemos conocido aquí en Mediodía Cope. Con solo 14 años se ponía las órdenes de Eduardo Celles. Nos hablaba de el espíritu de sacrificio, nos lo ha contado, que hay detrás de los logros de Ram.
Deportista como él, que ama el golf, que respira golf todos los días desde que se levanta por la mañana y se acuesta a la noche, que es trabajador, que respeta mucho al contrario, que tiene esa revolución mayor que otros deportivos, que otros jugadores, pues ahora no le bajas de ahí ni, vamos, no le quitas ni, como se dice, ni con agua hirviendo del sitio.
Y siguen manteniendo contacto.
A veces cuando necesita algo que pocas veces ya me necesita, gracias a Dios, eso quiere decir que está muy bien. Pues mi hijo, cuando no te llama, es que el hijo está bien. Entonces, pues todo eso ayuda un poco, pues bueno, pero sí mantenemos, ¿no? Al final yo creo que ese punto de profesor, de consultor, y él sabe que estoy para aquí para siempre y lo mantenemos.
Bueno, pues un botoncillo de esa chaqueta es también de Eduardo. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu cope más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. El parque más premiado del mundo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid se acabó la Semana Santa y es que nuestra región no es una de las 6 comunidades donde este lunes de Pascua es festivo. Es laborable, así que salvo para los afortunados que han podido prolongar un día más estas vacaciones por aquello de que no hay colegios ni institutos, toca volver a la rutina. Eso sí, y como es normal, con pereza.
Bueno, con cierta pereza, pero bueno, bien a tirar con ello y yo creo que se lleva bien, yo creo.
A trabajar, no queda otra.
Sí, claro, no, si enseguida se acaba la semana otra vez, así que...
¿Qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó.
Siempre es un poco duro volver de un puente.
Pereza acentuada por esos grandes atascos que se han vivido hasta bien entrada la noche en varios accesos de Madrid, con más de 60 kilómetros de retenciones. Enseguida vemos la situación hasta ahora en las carreteras, pero también hay que hablar de mucho trasiego. En este caso de gente, no de coches, en el aeropuerto y en las diferentes estaciones de trenes y de autobús. A falta de cifras oficiales, lo que parece claro es que ha sido una muy buena Semana Santa para la economía madrileña. Lo ha adelantado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Esta Semana Santa ha sido extraordinaria para la ciudad de Madrid, que hemos batido récords de ocupación hotelera, que es la mejor Semana Santa en muchos años, que está por encima del 90% de ocupación hotelera, que el sector de la restauración también ha batido récords de facturación.
Pues según los datos que acaba de hacer públicos Hostelería de Madrid, esa recaudación ha aumentado un 5% respecto a la Semana Santa del año pasado. Se recuperan cifras y niveles de antes de la llegada de la pandemia, así que a esta hora nos vamos a marchar hasta el centro de Madrid para ver si la hostelería y los comercios tienen esa misma percepción del alcalde. Y esto es así, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, pues es así, sí, muy buenas sensaciones y un 10% de más de facturación aquí en el centro, como nos cuentan bares y comercios. Y es que el cogollo de Madrid, donde estamos ahora, mezcla a esta hora el bullicio del turismo internacional con los turistas nacionales de esas 6 regiones a las que te refería, Sofía, donde hoy es fiesta, y también con la vuelta a la rutina de los nativos del foro. Ha sido una gran Semana Santa y las procesiones en Madrid han demostrado ser un foco de atracción turística cada vez mayor. Madrid ha sido un gran imán cultural y gastronómico y se han cumplido las expectativas en la hostelería y en el comercio más enfocado al turismo, como cuenta COPE Amado, de la tienda de regalos Cachito, a 2 pasos de la Puerta del Sol.
Bueno, pues ha sido una semana por fin con trabajo y con movimiento. Ha habido turismo y se ha notado un Madrid muy animado. También es verdad que el tiempo ha acompañado, que aunque no sea tan bueno que tengamos este exceso de buen tiempo, pero para salir a la calle ha venido muy bien y bueno, sí, ha estado animado, la verdad.
La acerería Ortega en la calle Toledo es la última que queda abierta en la capital. También ha notado el tirón de la Semana Santa, nos dice José, su dueño.
Ha ido bien, también somos los únicos que quedamos en Madrid y eso favorece el tema.
Semana Santa hay un pico ahí de venta, sí, me imagino, sí, importante, ¿no?
Sí, porque ahora hay más procesiones que antes, ahora hay más cofradías, la gente tiene mucha ganas de salir, ha hecho buen tiempo y ha venido muchos de fuera a ver las procesiones.
Bueno, nosotros apagamos las velas de las procesiones y nos acercamos a Casa García, frente al Arco de Cuchilleros. Este bar también ha vivido a tope la Semana Santa con mucho turismo internacional.
Total, con la música, con las cosas que vienen. Y para la gente que viene está bien. A más o menos 4 días que el bar y restaurantes lleno. Estaba lleno.
Se ha hecho una gran facturación, muchas ventas, entonces...
Mejor que otro día, sí.
mejor que otras veces, nos dice Sari. Turismo internacional, especialmente de América Latina, el que han tenido en el mesón Cuevas del Vino de Chinchón, que es el pueblo menor de 10.000 habitantes más visitado de España, no solo de la Comunidad de Madrid, el año pasado. Yajaira, declaraciones a COPE.
Pues mira, ya hemos hecho así más o menos el balance y calculamos que una facturación de un 10, un 12% más que el año anterior. En comidas, en cenas ha disminuido y eso va ya descendente de hace varios años para acá.
Pues la extraordinaria esta Semana Santa, el balance de Semana Santa en todo el centro. Menos cohetes se pueden tirar en bares, restaurantes, comercios de las zonas residenciales más alejadas de aquí del centro. La escapada vacacional de los madrileños no ha dejado su hueco en este caso en la barra a los turistas, y el 15% de estos establecimientos más alejados del centro han tenido que echar el cierre la semana pasada, de jueves a domingo.
Bueno, buen paseo el que te has dado, ¿eh? Gracias, Ramón.
Gracias a ti, Sofía.
Y a esta buena Semana Santa para la economía ha contribuido, sin duda, el buen tiempo que hemos tenido. Más veraniego, sobre todo, que primaveral, ¿no? Más propio de junio que del mes de abril. La estabilidad que se prolonga este lunes de Pascua. Tenemos hasta ahora 25 grados en el centro de Madrid y las máximas pueden llegar hasta los 28 esta tarde. Mínimas esta noche en el entorno de los 13-14 grados. No va a ser hasta el miércoles cuando esas temperaturas van a empezar a bajar, pero solo un poquito, ¿eh? A las 2:25 nos vamos al tráfico. Vamos a conocer cómo está la situación a esta hora de la tarde en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en este regreso a casa. Van a encontrar dificultad ya en la entrada a Madrid, en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura del Molar, también en la A3, en Arganda, en la A4, en Pinto y en la A6, a la altura de Las Rozas. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento el grueso del tráfico de vuelta a casa está en zonas limítrofes a la comunidad.
Y recuerda que mañana martes, día 11, y el miércoles, el 12 de abril, los autobuses de la EMT, salvo el servicio que va al aeropuerto, van a ser gratuitos.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo incendio forestal que tenemos en Madrid este año. Como el primero, todo se ha quedado en un susto, en un conato afectado a unos matorrales situados en la M404 en Chinchón, en una zona escarpada y difícil acceso, pero finalmente las 10 dotaciones de bomberos han conseguido sofocarlo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, llevamos desde la una de la tarde aquí hablando de esa vuelta a la Semana Santa, ¿no? Que muchas comunidades afrontan, otras todavía apuran las últimas horas. Sea como sea, espero que hayas descansado y recargado pilas, que eso siempre es importante para aguantar el próximo tirón hasta las vacaciones de verano o hasta el puente de mayo, que más de uno seguro que está pensando en él. Este lunes de Pascua todavía es festivo en varias comunidades como Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Así que la operación retorno continúa abierta hasta la medianoche. Enseguida vamos a estar en la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora de la tarde. Pero hayas salido fuera o te hayas quedado en tu pueblo, en tu ciudad estos días, seguro que has visto lo mismo que yo, ¿verdad? En todas partes, que estaba todo lleno, todo hasta la bandera. La ocupación ha sido de récord en Semana Santa, tanto que se han superado los niveles de desplazamientos y de ocupación al año anterior del COVID, ya no solo al año pasado. En muchas ciudades de España, como Sevilla, Málaga, Toledo, en zonas de costa, se ha colgado el cartel de completo. En hoteles sí, pero también en apartamentos, en campings, en casas rurales, que han estado estos días llenas de turistas que querían disfrutar, ¿no?, de las procesiones más famosas de España, del descanso y relax del pueblo, del campo, de la montaña, o del solazo y de la brisa del mar en el Cantábrico y en el Mediterráneo. Lo cierto es que después de 3 años de pandemia, ganas había de salir, pero también de disfrutar. Y las ventas del sector turístico han rebasado también a las de 2019, antes del COVID. Esto quiere decir que más allá de temas de ocupación, hemos apostado por gastar más en Semana Santa de lo que lo habíamos hecho en años anteriores. Esa cervecita en el bar, ese salir a comer o cenar fuera con la familia, amigos, esos planes de ocio, ¿no?, como el de visitar un museo, acudir al cine. Hemos salido y hemos gastado, a pesar de que este año la vida está más cara que en los años anteriores, según los datos del INE. Todo nos ha costado más, pero el buen tiempo es el que nos ha terminado de animar, el que nos ha dado la puntilla final a eso de echarnos a la carretera o cuanto menos de salir de casa, ¿no?, aunque sea por pocas horas. Desde que la pandemia irrumpiese en nuestras vidas, las ganas de disfrutar están por encima de todo y salir se ha convertido en una necesidad de la que, como vemos, a poco que podamos, no desaprovechamos. Ya abriremos la maleta, ya habrá tiempo de poner las lavadoras y ya nos preocuparemos de despertadores, de la compra de la hipoteca o de las extraescolares del niño, que para eso hay tiempo, que nos quiten de momento lo viajado. Bueno, pues están pasando más cosas en este lunes, en este 3 de abril, tres asuntos que repaso ya a esta hora con la ayuda de José Luis Concejero. Arranca en Algeciras el mayor juicio contra el narcotráfico de la historia de España.
157 acusados por pertenecer o colaborar con el conocido como Clan de los Castañas se sientan desde este lunes en el banquillo. A la cabeza el líder de la organización criminal, Antonio Tejón Carrasco. La Fiscalía Antidroga pide para todos una condena total de 2.000 años de cárcel y el pago de una multa de 16.000 millones de euros. Sin embargo, el retraso para la fijación de la vista podría rebajar las condenas impuestas.
La mitad de los niños nacidos en Europa en 2020 desarrollará algún tipo de alergia a lo largo de su vida.
La Fundación para la Investigación de Alergia asegura que en España un tercio de la población padece algún tipo de alergia. La más prevalente es la respiratoria, que acompaña toda la vida. Le sigue la alimentaria, que afecta sobre todo a los más pequeños. Factores genéticos o medioambientales están detrás de esta progresión, de la que no se conocen aún todas las causas ni los detalles. La doctora Belén de la Hoz asegura a COPE que nuestro sistema inmunitario está cambiando.
nuestro sistema inmunitario está yendo hacia otros agentes que desafortunadamente no son patógenos ni son malos, sino que estaban ahí y que no nos hacen en principio ningún daño. Y el sistema inmunológico lo identifica como dañinos y se defiende.
Valencia ensaya la semana laboral de 4 días.
4 días, Sofía, de esta forma y durante el próximo mes, aprovechando que habrá 4 lunes consecutivos que son festivos. Eso sí, habrá que esperar hasta el próximo 20 de julio para conocer el impacto que este proyecto piloto de 32 horas semanales impulsado por el Ayuntamiento de Valencia ha tenido en la productividad, la economía y en la salud de los trabajadores.
Pues veremos cómo funciona. De momento, en este lunes 10 de abril, en este lunes de Pascua festivo, como decimos, en varias comunidades autónomas, vamos a conocer cómo están las cosas en las carreteras, ¿no? Porque ayer hubo muchos problemas, todavía es pronto a esta hora, pero vamos a conocer cómo está la situación. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora varios accidentes complican un poco más el tráfico de regreso a casa en Lleida de Lados, a la altura de Belljoc, en sentido de la ciudad condal, en Zaragoza de Lados, en Épila, hacia la capital zaragozana, y en Granada, en la entrada, el A92 a su paso por Láchar. Además, tráfico denso en la entrada a Madrid, a la 1, a la altura del Molar, en la A3 en Arganda y la A6 en Las Rozas. El grueso del tráfico aún está en zonas limítrofes, en Toledo, en la A5 a la altura de Lucillos y también en la A4 a la altura de Seseña. En Barcelona densa, la entrada en la A2 a la altura de Ódena y retención en Cantabria, la A8 en Laredo en sentido Vizcaya. Precaución también en la entrada a Valencia, en la A3 a su paso por Requena.
Y a partir de las 3 de la tarde, mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Empezamos con la gran noticia del fin de semana. Jon Rahm ganó la chaqueta verde de Augusta, segundo grande del bilbaíno, cuarto español que gana el torneo. Recuerdo muy especial de Rahm para la memoria de Seve Ballesteros. En fútbol, de la agresión de Valverde a Baena, lo último es la denuncia del jugador del Villarreal en una comisaría de Castellón. Hoy se cierra la jornada con el Barcelona-Girona, es a las 9 de la noche. Si gana el Barça, sacará 15 puntos al segundo, al Real Madrid. El Atlético ganó en Vallecas, 2-1, se sitúa a 2 puntos del conjunto blanco. Además, Betis 0, Cádiz 2, Almería 2, Valencia 1 y Valladolid 3, Mallorca 3. Están en descenso Valencia, Español y Elche. Reunión hoy por la final de la Copa del Rey, Real Madrid y Osasuna. Van a tener 20.500 entradas disponibles cada equipo y se va a jugar a las 10 de la noche el sábado 6 de mayo. Y dos éxitos más del deporte español. En tenis, Carballés ganó en Marrakech y Carolina Marín en bádminton ganó en Orleans, primer título de la temporada.
A partir de las 3 el deporte y hasta las 4 aquí contigo en Mediodía COPE. 47 días quedan para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Este domingo 28 del próximo mes estará marcado, pues, en el calendario, ¿no?, para todos los partidos. Para el Partido Socialista, que espera que la acción del Gobierno Central no desgaste mucho sus expectativas electorales. O para el Partido Popular, que cruza los dedos para que este sea el primer punto de apoyo y llegar a la Moncloa justo cuando termine el año. Los varones socialistas son algunos de los que temen que el trabajo de Pedro Sánchez pues les acabe por pasar factura. A Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha, a Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, o a Javier Lambán, en Aragón. Este último, esta mañana, ha estado aquí en Herrera en COPE y ha dejado dos mensajes. El primero para asegurar, aunque con silencios de por medio, que Pedro Sánchez no resta votos si acude a un mitin o a un acto electoral en su tierra.
Mano en el corazón. ¿Está deseando que vaya Pedro Sánchez a la campaña en Aragón?
Mire, el secretario general del Partido Socialista es siempre bienvenido a Aragón. Lo que yo le plantearía a usted la cuestión en otros términos. Estas elecciones, las que tenemos por delante, no son unas elecciones generales, son unas elecciones autonómicas, que para una comunidad como la mía son toda una oportunidad de que hemos alcanzado la mayoría de edad como comunidad política y que queremos ejercer con voz propia.
Lambán con Herrera, segundo mensaje, en clara referencia al Podemos de Pablo Iglesias y al Sumar de Yolanda Díaz. Dice Lambán textualmente que el Partido Socialista tiene que plantearse su camino al margen de la extrema izquierda para después dejar estas palabras sobre la vicepresidenta, consciente de los votos que puede arañar al Partido Socialista, como reflejan encuestas.
No tiene otra legitimidad que el de haber sido designada por Pablo Iglesias como sucesora suya. No ha habido un congreso, no ha habido unas primarias que la hayan encumbrado a ninguna clase de liderazgo, y sobre todo es que hasta ahora no ha dibujado en sus discursos un modelo o un proyecto de país.
y la entrevista completa en cope.es. Así está el ánimo de los varones socialistas como Javier Lambán, pero Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El presidente del gobierno no ceja en su empeño en pasearse por los distintos territorios, sabiendo además que hay alguno como Valencia que incluso pueden ser determinantes.
Sí, Ferraz gusta sacar pecho de la fortaleza de sus carteles electorales, pero en Bastiones impera la preocupación también por la tendencia a la baja de socios a su izquierda, de los que dependerá la reválida de gobiernos. La gran batalla está en Valencia, tanto en la comunidad como en la alcaldía, sin apartar la mirada de Sevilla, donde todo está en un pañuelo. Gestión es lo que vende Pedro Sánchez, que pisa el turbo de la campaña con actos de partido casi a diario y guardándose balas de nuevas medidas, como ha admitido Pilar Alegría.
Esa agenda social no ha terminado, evidentemente. Este gobierno sabe que todavía queda camino por recorrer. Sabemos que para los ciudadanos de este país la vivienda hoy es un problema.
La ley de vivienda representa una de esas banderas a ondear en las próximas semanas por un PSOE que, por el contrario, trata de encapsular la reforma de la ley del sí es sí tras rechazar las enmiendas de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, lo cual arrojará de nuevo la foto de la división en el gobierno. Aún así, los socialistas dan por taponado el desgaste de las centenares de rebajas de penas.
Sánchez ha reunido esta mañana en la sede de los socialistas en Ferraz a la ejecutiva federal del PSOE, mientras Núñez Feijóo llama a los suyos a la sede del PP, a la calle Génova. Junta Directiva Nacional con el mensaje de que las elecciones de mayo son el primer salto al gobierno central. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y fuentes populares aseguran a COPE que la moción de censura en la que no intervino Feijóo le ha dado buenos resultados, ¿no? Pero que esperan que los comicios de mayo pues le vayan mejor, le permitan en el futuro lanzarse a una mayoría ya sin necesidad de Vox.
Claro, es que es la prueba de fuego. Los comicios de mayo demostrarían si se cumplen las encuestas internas del PP, que les auguran un mapa de España teñido con el azul del partido, o simplemente mejoran algo los resultados de 2019. Esto último, un aprobado raspado, sería un fracaso, nos dicen en Génova. Por eso Núñez Feijóo se ha comprometido esta mañana a echar toda la carne en el asador. Quiere llegar en diciembre a la Moncloa sin hipotecas.
Recorreré España con vosotros, seré el último afiliado en cada uno de los actos del partido y me haré corresponsable de los resultados de las municipales y de los resultados de las autonómicas del 28 de mayo.
Resultado con los que confían en arrebatar a los socialistas gobiernos tan relevantes como el de la Comunidad Valenciana o Baleares, porque eso, nos dicen, sería el termómetro que demostraría la consolidación de Feijóo como futuro presidente de España.
Y en mitad de esta guerra por cada voto en el Partido Socialista, observan con lupa cuánto puede hacer cambiar el sentido de ese voto una de las leyes que más polémica ha generado. Te hablo de la ley del solo sí es sí, de la que en su medio año desde su entrada en vigor se han beneficiado casi 800 agresores sexuales en toda España. La mayoría en forma de rebajas de condenas, pero en otros casos permitiendo incluso su salida de prisión. Hay casos mediáticos que ponen los pelos de punta. El último nos llega desde Sevilla. La Audiencia Provincial ha rebajado de 12 años de cárcel a 7 la pena para un hombre por atacar a una joven hace 6 años después de matar a otra mujer solo un mes antes. Pese al intento de los socialistas de cambiar la ley, hoy por hoy continúa sin producirse y aplicándose desde el pasado 7 de octubre de 2022. A unos se les han acabado las vacaciones de Semana Santa esta mañana, otros lo harán en las próximas horas, pero la verdad es que con el buen tiempo que disfrutamos estos días hace que parezca que estamos más en el inicio del verano, ¿no?, que en plena primavera. Ni un mes llevamos disfrutando de esta última estación y para muestra, los 34 gradazos de máxima que se van a alcanzar hoy en Sevilla. En sus calles tengo a Manuel Salvador. Manuel, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes. Te hablo desde la calle Sierpes, donde hoy llegaremos a los 34 grados de máxima a media tarde. Llevamos ya muchos días con máximas por encima de los 30 y las previsiones de calor no aflojan y llegan hasta la feria, que será la última semana de este mes. Pasó la Semana Santa sin lluvia, cosa que han agradecido mucho los cofrades y los turistas que han abarrotado la ciudad, pero en el horizonte no hay previsión alguna de que puedan venir lluvias y eso mantiene al campo sevillano muerto de sed y con los cultivos en fase crítica. Hay muchas cosechas que ya se dan por perdidas por falta de riego y por este calor adelantado que está arruinando la floración. Por aquí, por la calle Sierpes, todo el mundo está ya en manga corta y con tirantas. Hace calor, un calor que además genera un problema añadido para andar por las calles de la ciudad porque la cera de las procesiones se derrite y se pega a los zapatos y los neumáticos y también causa resbalones con frecuencia. Hay que tener cuidado.
bueno, un poquito por debajo, pero con temperaturas inusualmente altas, se alcanzan en Ciudad Real o Toledo. Allí, 30 grados. Carmen Ródenas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Calor sofocante ahora mismo en el centro de Toledo. Me encuentro en la plaza de Zocodover, en pleno casco antiguo, y el panorama pues es algo veraniego. Turistas y visitantes pues que ya se han animado con el pantalón corto y veo alguna que otra sandalia. Hoy aquí en la provincia es festivo y hemos querido preguntar a la gente cómo está sobrellevando el visitar Toledo con este calor.
Pues lo importante es ropa fresca, nada de chaquetas, calzado cómodo porque estamos en Toledo, hidratarse mucho y ver los monumentos por dentro, nada de recorrido exterior.
Hemos venido con ganas de ver Toledo, nosotros ya lo conocemos, pero mis hijos no, y hemos querido traerlos. Y bueno, cortita. Manga cortita, sí, y botella de agua y por la sombra.
Para mañana martes el calor no cesará y en gran parte de la región volveremos a rozar los 30 grados.
Bueno, temperaturas altas que hasta mitad de semana nos van a acompañar, después van a bajar un poquito, pero van a volver otra vez a subir a final de semana y de forma acusada. Y este calor inusual ha provocado que los incendios habituales todos los años en verano pues se adelanten. Asturias es la comunidad más afectada hasta el momento por los fuegos. 5 personas han sido identificadas como presuntos autores de algunos de esos incendios que salpican al Principado. A esta hora, 8 de ellos continúan sin estar controlados. En las últimas horas han llegado a estar activos 30 a la vez, que por el momento han calcinado 20.000 hectáreas. Calor, incendios y sequía. En este pronóstico del tiempo no hay previsión de lluvias para los próximos días. Y esto es algo que preocupa al campo, porque los embalses de media no están mal. Hablamos del 50% en su conjunto, pero no están en la misma situación en unas cuencas que en otras. Por ejemplo, en Cataluña hay restricciones de agua y los agricultores aseguran que o empieza a llover o la situación del campo será catastrófica. Nos lo contaba Juan Luis Ávila, un olivarero en Jaén.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya, y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Esto ocurre en Jaén, pero también ocurre en Extremadura, ocurre en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha o, como decimos, en Cataluña, donde miran al cielo en busca de que llueva. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra. Ahora ya en Mediodía COPE, tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina. Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole, y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos conociendo datos de la llamada Casa de los Horrores de Colmenar Viejo, esos niños entre 4 y 14 años que eran maltratados presuntamente por sus padres. Un suceso que varios días después de conocerse nos sigue impactando. Estos menores eran castigados físicamente, golpeados, incluso con cinturones. Estaban malnutridos y arrinconados en una habitación de una vivienda insalubre. Solo salían al patio, al frío, cuando estaban castigados. Eso sí, el despacho del padre, de 44 años y médico en un hospital madrileño, estaba impoluto. Él y su mujer, de 45, están en libertad con cargos, pero les han quitado, lógicamente, la patria y potestad de sus hijos, que están en un centro de primera instancia de acogida de la Comunidad de Madrid. Además, el juez ha impuesto al marido una orden de alejamiento sobre su mujer, a la que también maltrataba. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y hoy dos preguntas surgen a raíz de este suceso. La primera es, ¿qué va a pasar con esos niños? La segunda, ¿qué ha podido pasar por la cabeza de los padres durante estos años, bueno, pues para hacer todo esto que contamos, ¿no?, con sus hijos?
Bueno, pues como contabas, los menores están ahora en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid por orden de un juez. Los padres, en libertad con cargos, tienen orden de alejamiento, por lo que no podrán acercarse a sus hijos. Será el juez quien determine qué pasará con esos niños, si pasarán a vivir con algún familiar o a una familia de acogida, o si van a permanecer en ese centro de la Comunidad de Madrid. Pero la pregunta que tú me haces y que todos nos hacemos es, ¿qué ha podido pasar por la cabeza de esos padres para maltratar de esa manera a sus hijos? Bueno, pues el padre, como decías, es médico del Hospital Gregorio Marañón, y la casa donde vivía la familia es un chalet adosado de 240 metros cuadrados, 4 dormitorios, 3 baños con patio, garaje y piscina comunitaria en Colmenar Viejo. Vamos, que todo apunta en apariencia a una familia de tipo medio, estructurada y sin problemas económicos. Entonces, ¿qué ha podido desencadenar esta actitud del padre? Bueno, pues nos apunta algunas cosas la psicóloga Natalia Ortega, aquí en COPE.
Es muy probable que esta persona, que no lo justifica en ningún caso, pues haya sufrido algún tipo de violencia, abuso en su infancia, que en muchos casos, cuando no ha habido una detección, lo que hacen es repetir ese patrón y ese ciclo de violencia, porque es la única manera que tienen, ¿no?, de tener control sobre los demás, que es a través de la agresión.
Bueno, es el padre, pero ¿qué hay de la madre? Pues también es víctima de violencia por parte del marido, con lo que mimetiza por miedo esa actitud y su personalidad queda totalmente anulada.
La víctima lo que hace, como podría ser en este caso, es mimetizarse mucho con el agresor por miedo, por indefensión, y al ser otra de las víctimas, pues al final se convierte, digamos, en su súbdita para seguir las órdenes de cómo tiene que gestionar el trato a los hijos, porque si no, las consecuencias para ella también van a ser más irreversibles.
Las consecuencias de los niños es que tendrán secuelas graves, como inseguridad, desconfianza y dificultades para establecer vínculos afectivos y dar muestras de cariño. Por cierto, que la Consejería de Sanidad abrirá un expediente al padre, ya que en la casa se halló gran cantidad de material sanitario, como batas, guantes o medicamentos.
Bueno, pues veremos qué finalmente pasa con esos menores, que al fin y al cabo es lo más importante. Y este fin de semana, Belén, conocemos otro caso. No es tan grave como el de los chicos de Colmenar, pero también se las trae, ¿no?
Sí, porque en este caso también hablamos de privación de libertad y de maltrato, pero de una mujer de 43 años por parte de su marido. Fueron los vecinos los que llamaron a la policía tras escuchar los gritos de la mujer pidiendo socorro. Ocurrió el sábado por la tarde en el número 13 de la calle Puerto Canfranc, en Puente de Vallecas. A la llegada de los agentes, la mujer confesó que estaba retenida por su pareja, llevaba 3 meses sin salir y sin tener relación alguna con ninguna otra persona. También que estaba siendo forzada sexualmente por el hombre, que no dejaba de amenazarla porque la mujer se encontraba en situación irregular en España, y si se marchaba de la casa, iba a denunciarlo. El hombre, por su parte, lo negó todo. Los agentes detuvieron a su esposo, hondureño de 45 años, acusado de un presunto delito de agresión sexual, de detención ilegal, por supuesto, maltrato en el ámbito familiar.
Gracias, Belén. A 48 días estamos de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Hoy se puede decir que ha arrancado la precampaña electoral en Madrid. Enseguida.
Damas y caballeros, pasen y vean el mayor espectáculo de vehículos de ocasión. Este mes en Yamóvil hacemos historia. Aumentamos nuestros coches en liquidación. En Yamóvil sabemos lo que te gusta. Ya coches, ya descuentos, Yamóvil. El concesionario que convierte la ficción en realidad.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Carlos Baute, Andy y Lucas, Juan Peña, Hakuna, Grillex. Ven a celebrar la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 15 de abril, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natster. Entrada gratuita.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana empieza la campaña de la renta 2022. Se va a prolongar hasta el próximo 30 de junio, pero desde esta medianoche, los que tengan clara su declaración y por internet van a poder revisar el borrador, modificarlo y presentarlo a través de la web de la Agencia Tributaria. Álvaro Cutelenc, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
A nivel Comunidad de Madrid, en esta declaración ya se hace efectiva la rebaja de medio punto del IRPF que aprobaba el Gobierno regional en 2021. Pero es que además tenemos promesa electoral de la actual presidenta madrileña relacionada con los impuestos y que irá, claro, en próximas declaraciones.
Sí, porque ellos han asegurado que en su programa electoral va a incluir otra rebaja de medio punto en ese tramo autonómico del IRPF que se llevaría a cabo durante la siguiente legislatura, si es que logra revalidar el cargo y si lo hace sin mayoría absoluta, contando además con el hipotético apoyo de Vox. ¿Cuánto supondría esta nueva rebaja? Pues un ahorro total de 355 millones de euros, es decir, más de 100 euros para cada uno de los 3 millones y medio de contribuyentes madrileños. Anuncio que llega, como decía Sofía, ahora de que llegue una nueva campaña de la renta en la que los madrileños ya se pueden beneficiar de la otra rebaja de medio punto en el IRPF. Este sí es real porque se va a notar en nuestros bolsillos, la aprobada en 2021. Aquí las cifras de ahorro son parecidas a la propuesta para esa nueva rebaja. Las explica Díaz Ayuso.
Los madrileños podrán notar en su declaración la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF que aprobamos en 2021. Una bajada que supondrá un ahorro extra para los madrileños de 334 millones.
Es decir, 95 euros por contribuyente. También en esta declaración se va a notar la deflactación del IRPF, es decir, no tributar o dar un salto más en el tramo del IRPF por la subida de salarios que implica la subida del IRPF.
IRPF.
Efectivamente. Son 200 millones de ahorros, es decir, 46 euros de media por cada madrileño. Lógicamente, las rentas más bajas son las que más se van a beneficiar de esta deflactación.
Pues interesante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
No pierdas la oportunidad de darles a tus hijos una experiencia única mientras mejoran sus habilidades lingüísticas. Inscríbete hoy mismo en nuestros campamentos en grupobaugan.com.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
No te pierdas las 4 estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Dos hoteles de Alcorcón atracados a punta de pistola y los dos el pasado Jueves Santo. La Policía Nacional está investigando ya si esos sucesos están relacionados o si incluso fueron cometidos por los mismos delincuentes. En los dos robos, los ladrones se llevaron la recaudación de ambos establecimientos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Cadena COPE.
Dentro de 50 días se celebran elecciones autonómicas y municipales. Tras la pausa de la Semana Santa, volvemos a la eterna precampaña. Y una vez más se hace evidente que las posiciones ideológicas de los diferentes partidos, bastante pobres, no nacen de una doctrina teórica. Son simples armas para la descalificación del contrario. En esta perspectiva, incluso los hechos biológicos, como el sexo, se convierten en fórmulas al servicio de un combate que no reconoce objetividad alguna. La política de estos últimos años, especialmente la que se ha diseñado desde la mayoría que apoya a Sánchez, ha instrumentalizado la disolución de los vínculos sociales de modo que todo sea conflicto y que el conflicto solo sea resuelto por las instituciones. Pero las instituciones también han sido víctimas de un enfrentamiento que a menudo parece no tener límites. El origen de este estado de conflicto tiene mucho que ver con la concepción del individuo. El individuo ya no es persona, sino alguien aislado que elige una ideología. Esa ideología le señala cuál es el rival, cuál es el enemigo que impide que sus intereses, emociones y deseos prosperen. Se rehacen vínculos solo para rivalizar con los adversarios. De este modo, el impulso ideal que teóricamente separa a las opciones políticas se convierte en algo irrelevante. Lo que cuenta no son los argumentos, sino una política de posiciones, izquierda, derecha, derecha de la derecha, izquierda de la izquierda, que se convierte en puro antagonismo.